Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Cuba. Díaz-Canel informa sobre las medidas que adoptará el país ante la actual coyuntura energética.
Venezuela. El canciller Jorge Arreaza denunció la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca contra su país.
Chile. Miles de personas recordaron el 46º aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Panamá. Continúan las manifestaciones de descontento hacia distintas instituciones del Estado.
México. Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
España. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, calificó de exitosa la manifestación por el Día de Cataluña.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, explicó este miércoles en el programa de la televisión cubana Mesa Redonda que el país atraviesa una tensa situación con el combustible, pero insistió en que se trata de un escenario coyuntural.
Como conocemos recientemente, como si todo esto fuera poco, anunciaron la implementación de nuevas medidas para evitar que Cuba tenga acceso a divisas y limitan aún más las remesas familiares y donativas y por lo tanto también están restringiendo libertades del pueblo cubano y libertades del pueblo norteamericano. Se empeñan particularmente, y es lo que está muy relacionado con lo que vamos a tratar hoy, en tratar de impedir la llegada de combustible a Cuba para evitar el arribo a puertos cubanos de los tanqueros. Para eso amenazan brutalmente a las navieras, a los gobiernos donde están registrados los barcos que tienen negocios con Cuba y a las empresas de seguro que son las encargadas también, valga la redundancia, de asegurar estas operaciones comerciales.
Díaz-Canel expresó que con estas acciones Washington pretende crear una situación de inestabilidad que desemboque en un cambio de gobierno. El jefe de Estado reiteró que Cuba cuenta con una estrategia para vencer la situación y avanzar en su desarrollo económico-social, por lo que el país está en mejores condiciones de enfrentar esta situación que en la década de los 90, en el llamado período especial.
No estamos en periodo especial y yo creo que la manera en que hemos trabajado en estos años no nos debe conducir a una situación de periodo especial. Porque hoy contamos con fortalezas que entonces no existían y eso dibuja un escenario cualitativamente distinto al escenario en que el país tuvo que enfrentar el periodo especial. Y yo creo que ahí podríamos mencionar un grupo de aspectos que permiten afirmar esto. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una estrategia de desarrollo económico y social aprobada en los dos últimos congresos del partido. Contamos con una conceptualización del modelo económico y social al que estamos aspirando y al que estamos defendiendo. Tenemos las bases para la elaboración del Plan de Desarrollo Económico y Social al 2030 y para seguir avanzando en una planificación más prospectiva y a más largo plazo.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este miércoles la decisión de un pequeño grupo de gobiernos que pretenden activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, en la Organización de Estados Americanos.
En la Asamblea de la OEA, 12 países votaron a favor de aplicar la iniciativa contra Venezuela, aludiendo que representa una amenaza a la seguridad de la región. Venezuela rechazó esta medida al señalar la falta de pruebas y afirma que se trata de una excusa para una intervención militar.
El embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, Hugo Cairus, resaltó los peligros de aplicar el Tratado TIAR.
El fin expreso del TIAR es asegurar la paz y proveer ayuda recíproca para hacer frente a los ataques armados y conjurar las amenazas de agresión contra cualquier Estado americano. La aplicación del artículo 6 del TIAR implica sentar un arriesgado precedente en cuanto a la amplitud del espectro que puede ser invocado para activar el tratado.
Por su parte, la embajadora de México ante la OEA, Luz Helena Barrios, constató el rechazo de su país a la aplicación de este tratado.
En el continente americano no hay un conflicto armado que reclame el uso de la legítima defensa, mucho menos entre nosotros mismos. México no permanecerá callado ante la irresponsable invocación de este tratado, cuyos mecanismos nos enfrentan y pueden conducir a la pérdida de vidas humanas. La resolución propuesta que invoca un tratado que intrínsecamente supone la posibilidad del uso de la fuerza no es solamente inaceptable, es contraria al derecho internacional.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los chilenos recordaron este miércoles los 46 años del golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet, que le costó la vida al presidente Salvador Allende y dejó miles de muertos y desaparecidos en el país.
El gobierno de Sebastián Piñera rechazó conmemorar oficialmente el aniversario y la policía militarizada reprimió a los manifestantes.
Uno de los participantes, Manuel Ahumada, miembro de la Confederación General de Trabajadores, considera que muchos miembros del gobierno son seguidores de Pinochet.
El gobierno haya anunciado la no realización de actos que recuerden esta fecha siniestra es porque lo enmarca en la línea del gobierno. Este es un gobierno de derecha y muchos de sus personeros son pinochetistas. Bien, por eso que marchen en 10 o en 100 no nos preocupa. Nosotros tenemos que apostar a ser miles.
En tanto, Roberto Vázquez, expreso político, habló sobre la presencia del fascismo en Chile.
Se está notando que hay un resurgimiento de grupos fascistas en Chile. Se ha visto con el problema de migración, se ha visto frente al movimiento femenino, las mujeres feministas, y bueno, el fascismo nunca dejó de estar en Chile.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Panamá continúan las presiones ciudadanas para obligar un cambio en las reglas que rigen actualmente la Asamblea Nacional.
En esta ocasión, la Asamblea volvió a ser escenario de una protesta pacífica, donde cientos de ciudadanos acudieron para exigir cambios profundos en el accionar de ese organismo.
Irma Planels, miembro de Foco Panamá, expresó su descontento.
Creo que nos sentimos traicionados porque hicimos una campaña muy fuerte que se llamaba No a la Reelección y funcionó en el sentido de que solo 16 diputados se lograron reelegir, pero no vemos que los nuevos diputados tengan ninguna ganas de cambiar las cosas y vemos las mismas prácticas que vimos en la asamblea pasada.
Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió este miércoles a acelerar el proceso investigativo judicial.
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, dio detalles del encuentro.
Objeto de la reunión, se habló básicamente pues de los operativos de búsqueda que han estado realizándose, que son alrededor de 10. Hay muchos de esos operativos que pues, han estado teniendo ocasión en Guerrero. A eso se hizo un balance sobre lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado en esos operativos, ¿verdad? Y obviamente pues de las acciones penales que están pendientes, que eso más bien fue de parte de los padres, y la respuesta del presidente es, bueno, eso hay que verlo en la próxima reunión con el fiscal general para evaluar cómo se puede avanzar sobre todo las acciones penales que los padres exigen.
Con los familiares de los estudiantes habló también Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos.
Hemos llegado a un punto en el que si no se procede penalmente contra quienes obstaculizaron la investigación o incurrieron en actos violatorios a derechos humanos durante la misma, pues muy seguramente no se romperán los pactos de impunidad que hoy impiden conocer el paradero de los estudiantes.
En nombre de los familiares hizo uso de la palabra Hilda Leguideño, madre de uno de los desaparecidos.
Que es necesario que se investigue a los que fabricaron la gran mentira histórica, como es el señor Tomás Herón, el señor Murilla Karam, los que participaron en esta verdad, porque ellos deben de saber qué es lo que realmente pasó ese día o por qué fabricar esa gran mentira que tanto daño a los padres y madres ha hecho.
Por otro lado, la violencia, específicamente contra periodistas, no deja de ser tema de debate en México. Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa visitó el país para reunirse con altos funcionarios y trabajar en la conformación de un grupo multidisciplinario que aborde el flagelo.
Eduardo Quirós, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, explica la situación.
Tanto con la Secretaría de Gobernación como con los responsables por parte de esa Secretaría de los mecanismos de protección y defensa de los periodistas y también con autoridades locales en el estado de Veracruz. Los principales señalamientos probablemente provienen de un informe que ha elaborado recientemente, acaba de salir, las Naciones Unidas, en el que se marca claramente más de 100 acciones que se deben ejecutar para un poco tratar de aminorar esta grave situación de seguridad ciudadana y de violencia.
Según los medios locales, cada 17,4 horas se perpetra una agresión contra un periodista en México. Y desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos contabilizan 12 asesinatos en lo que va del año 2019.
Norma Ganduño, defensora de los derechos humanos, dio su parecer a Hispan TV.
Nuestra experiencia, el mecanismo, no surge solamente para mantenernos con vida. Su actuar debiera estar enmarcado mirando al defensor o al periodista, justo como lo que mencionábamos, como sujeto de derechos. Y en ese sentido nosotros sentimos que es completamente insuficiente e inadecuado.
En Cataluña, unas 600.000 personas asistieron a la manifestación de la Asamblea Nacional Catalana por la Diada este miércoles por la tarde, según la Guardia Urbana.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, afirmó por su parte que la manifestación fue un éxito.
Que cueste tanto hacernos entender ya significa el éxito de esta jornada. Una jornada que muchos, de manera interesada, ya aventuraban de que sería un fracaso. Es todo lo contrario. Es un éxito inmenso, como siempre. Yo no tenía ninguna duda de que el pueblo de Cataluña respondería, porque siempre responde el pueblo de Cataluña. Y envía un mensaje muy claro hoy, que nuestro objetivo es la independencia y que ponemos el ejercicio del derecho a la autodeterminación en el centro de nuestra acción política. Todos juntos, al lado de la gente, que es como este movimiento ha ido siempre, de abajo para arriba, al lado de la gente que año tras año nos está pidiendo que seamos fieles a ese mandato, al ejercicio del derecho a la autodeterminación que tiene el pueblo de Cataluña.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.